Señor, qué privilegio que podemos abrir este libro. Y en este libro encontramos las mismas palabras de Dios, que a través de varios escritores, más de 40 autores, a través de 1500 años, en 66 libros distintos, hay un hilo que une el mensaje de este libro, que es tu gran plan de redención, de redimirnos de nuestra necesidad, de nuestro estado de perdición, de estar separado de nuestro Dios y transformarnos y dejarnos acá con un propósito. Así que hoy abrimos tu palabra mirando parte de ese plan a través de un libro, el libro de Eclesiastés, que estamos culminando, entendiendo cómo debemos pensar en cuanto a la vida bajo el sol. Así que oramos, Señor, para que vos hables a través del Espíritu Santo que está presente en medio nuestro. Creemos que el Espíritu de Dios toma su palabra y produce vida a través de ella. Así que oramos que vos hagas esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Hace rato que no estoy acá con ustedes compartiendo. Una alegría haber escuchado a distintas personas que han predicado desde el púlpito, de afuera y de adentro de nuestra iglesia. Y una alegría nuevamente estar predicando con ustedes. Te invito a que abras la Biblia, el libro de Eclesiastés. Si nos estás visitando, bienvenido. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Estamos en la última parte. Habíamos mirado otros temas en los últimos domingos. Hoy volvemos a tomar el libro de Eclesiastés y vamos a estar mirando el capítulo 11, versículo 7, hasta el 12, versículo 8. Eclesiastés 11, versículo 7 hasta el 12, 8. Lo que vamos a ver enfatizado en este pasaje es la siguiente idea. Antes que sea demasiado tarde, acordate de tu Creador para que puedas realmente disfrutar la vida. Ese es el mensaje de esta sección de la Escritura. Antes de que sea demasiado tarde, acordate de tu Creador para que puedas realmente disfrutar de la vida. Hay un video donde aparece el autor, Pastor Tim Keller, y le está hablando a los empleados de Google, la empresa de Google. Es una empresa exitosa, trabajar ahí, se dice que es uno de los mejores lugares en donde vos podés trabajar, y él lo invitaron, como un autor que tuvo un bestseller, a hablar a los empleados. Y él, una de las cosas que le dijo a estos empleados es que cuando uno llega a la cima, de alguna manera estas personas habían llegado al trabajo ideal, normalmente pasa una de dos cosas. Que uno en ese lugar siente, lo invitaron para hablar de su libro La Razón de Dios, creer en Dios en una época de escepticismo. Y él dijo, normalmente pasa una de dos cosas. Uno llega a ese punto de tenerlo todo, entre comillas, y sentir, ¿qué necesidad tengo de Dios? Yo ya lo tengo todo sin Dios. Y la otra perspectiva es llegar a ese punto y sentir que la vida se trataba de eso y sentir un vacío y sentir, ya está, es esto, no tengo más, el mundo no tiene más para ofrecerme. Pero la realidad es que normalmente la primera opción es más frecuente, de que la persona que llega a sentir que tiene lo que necesita, que tiene lo que quiso en la vida, siente, ¿para qué? ¿Para qué necesito yo a Dios? Eclesiastés nos va a hablar a través de esta sección de dos mandatos que van a reaparecer, dos énfasis en este pasaje, y uno tiene que ver con recordar a Dios. Un tema recurrente en la Biblia es la conexión entre la prosperidad y el olvido de Dios. Lo mismo que Tim Keller decía a estos empleados, uno lo ve en la Biblia, de que frecuentemente la prosperidad lleva al olvido de Dios. Hay un texto en Oseas, el libro de Oseas, el profeta Oseas, dice que cuando comían sus pastos, es decir, eso representaba tener la posibilidad de que el ganado tenga acceso a suficiente tierra para comer pastos, el ganado era la manera de medir la riqueza. Entonces le hace riqueza, cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Frecuentemente lo que uno ve en la Biblia es este patrón, donde está la bendición de Dios, después hay una satisfacción en esa bendición, después hay un orgullo de sentir que esto que yo tengo lo obtuve por mis propios medios y no reconocer a Dios. Y por último, un olvido de Dios. Es un tema que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Y Eclesiastés va a hablar específicamente, va a hablarle al joven. Así que si sos joven, es un poco relativo, yo me considero joven, tengo 42 años, depende con quién uno se compara. Este mensaje es particularmente para vos. Sin embargo, también hay una aplicación que voy a hacer al final, si no sos tan joven, en cuanto a este pasaje. Hay una serie de mandatos que ocurren, como dije, hay dos énfasis en el pasaje. Para recordar estos dos mandatos, podés pensar en dos palabras que comienzan con la misma letra. Recuerda, regocija. Otra manera de decirlo es acuérdate, alégrate. Son dos mandatos que son el énfasis de esta porción de la Escritura. Estos dos verbos, estos dos imperativos de recordar, de que te recuerdes algo y que disfrutes, que te alegres, que te regocijes. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre estos mandatos? Si mirás el versículo 7, dice, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Está describiendo la vida que es buena, que la vida es un regalo de Dios. Y menciona el versículo 8, de regocijarse en esa vida. En el 9 dice, alégrate. Más abajo dice, sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Entonces hay un énfasis en los primeros versículos a disfrutar de la vida, especialmente está hablando a los jóvenes. Pero cuando llegamos al capítulo 12, aparece este mandato que es acuérdate, acuérdate. Y después va a aparecer tres veces la palabra antes. Va a aparecer a través de lo que sigue antes, que pase esto, antes que pase esto, ya lo vamos a ver. La realidad es que nuestras vidas como cristianos deberían ser caracterizadas por gozo, por mucho gozo. A veces nos olvidamos de eso. La vida del cristiano es una vida de gozo. La vida del cristiano maduro es una vida de mucho gozo, independientemente de sus circunstancias. Quiero decirte algunas cosas que quizás para algunos les parezca contradictorio. Escuchen esto. El gozo para el cristiano no es algo opcional. Y eso puede sonar contradictorio porque nosotros tenemos la idea de que el gozo uno no lo puede producir, uno no lo puede responder si las circunstancias y los sentimientos no están. Parece contradictorio pensar, ¿cómo que no es opcional? Otra verdad que parece también contradictorio. En la Biblia tenemos varios lugares en que se nos da un imperativo, un mandato de tener gozo. El gozo es algo que el cristiano debe buscar, debe ser algo que vamos en pos de ese gozo. Y no es algo opcional. Los cristianos deberíamos ser caracterizados por personas de mucho gozo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el mandato que aparece en el capítulo 12, versículo 1? Acuérdate, pues, de tu Creador. Y que después tres veces dice antes de esto. ¿Y cuál es la relación con eso? Con el mandato de que nos alegremos, de que experimentemos gozo. La clave es que el tipo de gozo que está hablando en todo este pasaje, es un gozo que ocurre en el contexto de recordar. El gozo que nos va a alentar en este pasaje y en otros en la Biblia, es un gozo que ocurre en el contexto de recordar. Es un gozo que ocurre en el contexto de la santidad. un gozo en Dios. Es más, esto ha sido un tema a través de todo el libro. Varias veces el libro nos ha hablado de disfrutar la comida y la bebida y disfrutar el trabajo. Y uno de los primeros mensajes, el título, era uno de los versículos del capítulo 2. ¿Quién comerá y quién se alegrará sin él? Que Dios ha dado la capacidad al cristiano de tener un gozo en las cosas más simples. Que el gozo es un regalo de Dios. También el libro de Eclesiastés nos habló de que una persona puede tener muchos bienes y que esa persona, Dios no le ha dado la capacidad de disfrutar esos bienes. La capacidad de disfrutar las cosas proviene de Dios. Por eso vemos esta unión de estos dos imperativos que tenemos en esta última sección, antes de concluir el libro, de que van juntos. Alegrarnos, acordarnos. Es un gozo que experimentamos en Dios, que cuando estamos disfrutándolo a Él y conociéndolo a Él, lo que está a nuestro alrededor podemos disfrutarlo, como los regalos que Él nos da. Salomón repite este mensaje. Especialmente lo está dirigiendo al joven. El contexto es principalmente para ellos. El punto es que las personas deben recordar a su Creador para poder regocijarse. En una parte del libro Eclesiastés 5 lo dijo de esta manera. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse, uno, de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Enrique nos habló esta mañana en la escuela dominical del ascetismo. El ascetismo es una visión falsa de la espiritualidad que enseña que para ser espiritual uno tiene que negar ciertas cosas materiales, de que automáticamente si yo remuevo placeres, remuevo cosas materiales, eso por sí mismo me hace espiritual. Y por supuesto la Biblia habla de la negación propia. Pero no por negar cosas materiales necesariamente mi corazón va a cambiar. Como dijo Agustín, el problema no es lo que el hombre posee. El problema es lo que posee al hombre. ¿Qué domina mi corazón? No podés medir la espiritualidad de una persona mirando externamente sus pocas o muchas posesiones. Es algo más profundo, es algo del corazón. Porque Dios quiere que nosotros vivamos vidas de gozo. Y si nos ha dado poco o mucho, quiere que disfrutemos. Hay otros pasajes que esta mañana también miramos, que habla que Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos. El ascetismo es falso. Dios ha dado la capacidad de disfrutar las cosas buenas en la vida. Y es un tema que vemos en todo el libro. Pero el énfasis en esta última sección es que antes de que sea demasiado tarde, acordate de tu Creador para que puedas realmente disfrutar la vida. Hay un texto en Deuteronomio que también muestra la importancia de recordar. Si querés, guardá tu espacio en Eclesiastés y mirá para atrás conmigo en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Una palabra recurrente en el libro de Deuteronomio es acordate, recordá. Somos propensos a olvidarnos. Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que no conocías. Dios le está diciendo al pueblo, acordate de tu historia, acordate de lo que yo hice por ustedes, acordate de cómo vos respondiste mal vez tras vez y yo seguí proveyendo para ustedes. Versículo 5, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes, de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Y describe esta tierra, y cuando llega el versículo 10 dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar, ahí está nuevamente. Cuando yo te traiga a un lugar que no va a ser como las pruebas que vos tuviste en el desierto y las cosas te están saliendo bien, ojo, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos. Y ahí describe qué significa olvidar. El énfasis acá en Eclesiastés y en Deuteronomio no es simplemente pensar, ah, sí, yo recuerdo a Dios, sino que es la idea de que nosotros estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Cuando yo me desvío de las Escrituras, de pasar tiempo en ellas, de obedecerlas, me desvío de la comunión de la iglesia, me estoy olvidando de Dios. Versículo 12, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides. ¿Ven el peligro que continuamente vemos en la Escritura? Del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Versículo 18, más acuérdate del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Y lo que vemos es que somos propensos continuamente a olvidarnos. En el Antiguo Testamento, cuando están en el mismo desierto, pasaba algo y el pueblo se quejaba, levantaba una queja, murmuraba, queremos volver a Egipto, ¿para qué nos sacaste de acá? Y Dios en su gracia proveía agua, proveía pan, proveía una solución. Y después venía otra prueba. Y de vuelta la queja, no, Dios nos trajo acá para matarnos, porque no recordaban lo que Dios había hecho en sus vidas. Y nosotros podemos caer en lo mismo. En un momento de prueba nos olvidamos de la gracia y la fidelidad de Dios. Los discípulos en el barco en el Nuevo Testamento, cuando Jesús les está dando una enseñanza espiritual y le dice, cuidado de la levadura a los fariseos, y ellos están pensando, ¿será que dijo eso porque no trajimos pan? Están preocupados por el pan y Jesús le dice, ¿pero ustedes no se acuerdan lo que yo hice con los panes, cómo los multipliqué? ¡Qué olvidadizos que somos! ¡Qué olvidadizos! Por eso la Escritura, vez tras vez, nos dice que nos recordemos de ciertas cosas. Cuando Pedro escribe una de sus cartas, le dice información que ellos ya saben. Por eso como cristianos nosotros a veces estamos expuestos, hay distintos niveles de madurez en una iglesia, a veces estamos expuestos a un mensaje que ya lo conocemos intelectualmente. Pero si Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, creía necesario decir cosas que ellos ya sabían, porque necesitaban recordarlas, nosotros también necesitamos recordar las mismas cosas como hijos de Dios. La Santa Cena que hoy vamos a disfrutar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué lo debemos hacer o cómo lo debemos hacer? En memoria de mí. Que es una manera de recordar el sacrificio de Cristo. Necesitamos recordar continuamente lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el Evangelio, de que nosotros estamos parados, justificados, por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hacemos. Esas son las buenas noticias y eso necesitamos recordar. Miramos entonces el pasaje de Eclesiastés 12, 7. Quería que vean esta conexión y este énfasis que hay en la Biblia de recordar. El versículo 7 va a comenzar, Eclesiastés 12, 7, diciendo: agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. A veces a Salomón se le ha acusado de ser un autor totalmente pesimista, siempre ve todo, ve el vaso mitad vacío siempre. Pero lo que Salomón viene haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo en el libro es mostrar la vanidad de la vida separado de Dios. Porque frecuentemente dice que las cosas de la vida son buenas y acá está esencialmente diciendo la luz es una imagen de la vida, la oscuridad es una imagen de la muerte. Que la vida es buena y que hay cosas de la vida que son buenas y que Dios las creó buenas. Cuando Dios creó el universo, cuando terminó de ver todo, dijo que era bueno en gran manera. Y el mandato esencialmente es, a la luz de este versículo, es qué bueno levantarse y que el sol sale y escuchamos los pájaros y que esto es bueno y esto es agradable, que podemos disfrutar de la vida y que nosotros necesitamos responder a eso. Debemos ser personas gozosas. Versículo 8, ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Entonces hoy, si Dios me está permitiendo vivir un día más, ninguno de nosotros tenemos garantizados el mañana, entonces por eso dice, si Dios permite que vos vivas muchos días, cada día es un día para poder aprovechar y regocijarnos. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Hay dos posibles interpretaciones acá. Una está hablando de que a medida que vos disfrutás de la vida, debes recordar que van a haber días difíciles. Vivimos en un mundo caído. Eclesiastés en otro lugar, lo vimos antes, lo dijo de esta manera: alégrate en el día de la prosperidad, cuando las cosas están saliendo bien. Disfrútalo, no te preocupes si mañana no van a estar saliendo bien las cosas. Y en el día de la adversidad, considera Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Entonces es posible que el texto acá está diciendo, quiero que sepas que va a haber muchos días que van a ser oscuros. Y eso concuerda con este pasaje, concuerda con la revelación general de la Biblia de que estamos en un mundo caído, un mundo de sufrimiento. No debemos sorprendernos de que pasamos sufrimiento, pasamos pruebas. Eso es una realidad que la Biblia enfatiza en muchos lugares. La otra posibilidad es que está hablando de los días de tinieblas que en el contexto tiene que ver con la cercanía a la muerte que va a describir en el capítulo 12. Los días difíciles a medida que uno va envejeciendo y se va acercando a la muerte. O probablemente o posiblemente sea algo de los dos. Versículo 9 dice: alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Y si paramos ahí podemos pensar, bueno, hacé lo que quieras, que el texto me da libertades y yo tengo ganas de, mi corazón me está diciendo hacé esto, lo puedo hacer. Acá está el texto que me habla de eso. Pero lo que sigue nos ubica en el contexto, lo que él está diciendo. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Y esto no es tratar de decir, bueno, hacé lo que quieras, pero Dios después te va a juzgar por todo eso. No es tanto eso, sino es disfrutar las cosas, especialmente en la juventud, las cosas buenas de la vida, en el contexto de la santidad, de que Dios ha puesto límites a qué podemos y no podemos hacer, como lo hizo en Edén. Que podían comer de cualquier fruto. Un solo árbol, Dios le dijo, de este árbol no comas. Porque el día que comas vas a morir. Y que el pecado, cuando nosotros decidimos entregarnos a ese deseo pecaminoso, produce muerte. Roba nuestro gozo. viola la santidad de Dios, viola la ley de Dios, pero también nos hace daño a nosotros mismos. Ambas cosas. Entonces la exhortación es que disfrutemos de lo que está delante de nuestros ojos, el gusto de tus ojos. Que Dios ha dado deseos a cada uno de ustedes. Algunos tienen deseos de capacitarse más músicamente, a algunos les gusta cierto tipo de películas, a algunos les gusta cierto tipo de libros, cierto tipo de comidas. La aplicación de este texto es simple: hacé cosas que te gustan hacer dentro del contexto de lo que Dios te ha permitido. Si te gusta el helado de maracuyá, cómpralo si tenés la oportunidad. Disfrútalo. Si te gusta la milanesa con papas fritas, disfrútalo. Recordá a Dios en medio de eso. Si te gusta leer libros clásicos, disfrútalo como un regalo de Dios. Si te gusta mirar cierto género de película, míralo. Pero ojo con lo que mirás. Cuida tu corazón, cuida tus ojos de las películas que mirás, porque es en el contexto de la santidad. Y hay ciertas películas que me van a hacer daño a mi alma, porque voy a poner en mi cabeza imágenes que no debería poner. Ese es el énfasis del pasaje, es disfrutar de las cosas que Dios te ha dado un deseo de hacer. Si te gusta la idea de comenzar algún tipo de emprendimiento, hacelo, hacelo. Dentro de los parámetros de la sabiduría bíblica, de buscar consejo de otros, de ser un buen mayordomo, hacelo para la gloria de Dios. Que la vida cristiana no es una vida de vivir continuamente miserable y triste, todo lo contrario, es una vida de gozo. Una vida de gozo en el contexto de la santidad. El pecado nos daña y finalmente nos roba del gozo. Hay un placer temporal, si no, no nos atraería el pecado. Hebreos nos habla de esto, de que Moisés rehusó los placeres temporales del pecado. Hay un placer inmediato que el pecado nos trae, pero produce muerte. Las personas verdaderamente felices son personas que viven en santidad. La santidad y el gozo van juntos. El pecado siempre produce muerte y separación. En el Nuevo Testamento la lepra es una imagen del pecado, porque el leproso estaba separado, no podía entrar al templo, estaba separado de su adoración a Dios y tenía que estar lejos de la comunidad para no contagiar. Es una imagen muy fuerte el pecado, y eso es lo que el pecado hace en nosotros, nos separa de Dios, la adoración a Dios, y nos separa de otros, nos aísla de otros. Por eso el peligro del aislamiento glorifica a Dios que vos hagas cosas que traigan gozo a tu corazón dentro del contexto de la santidad. Vos podés glorificar a Dios en las cosas más simples y más deleitosas. Este es un mensaje para los que conocen y han leído de Piper, John Piper, que Dios está mayormente glorificado en nosotros cuando nosotros estamos mayormente satisfechos en Él y en sus regalos. Que como la confesión de Westminster, el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El versículo 10 dice: por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Habla de dos tipos de sufrimientos, de cosas que pueden robar gozo, que él está alentando al joven de tomar una distancia. Una de ellas es la ansiedad, se puede traducir ansiedad también. De que la ansiedad es una de las cosas que nos roba del gozo. Esencialmente lo que él está diciendo acá es lo que dijo Bobby McFerrin en una canción famosa: Don't worry, be happy. ¿La recuerdan esa canción? Año 88. Una canción muy popular de mis tiempos, que enfatiza este mensaje, repite vez tras vez: Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Ahora esta canción no tiene más base para decirlo, simplemente dice el mandato: haz esto, no te preocupes, sé feliz. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, la Biblia nos da el cómo hacerlo. capítulo 12. Para verdaderamente gozarnos, Salomón nos dice que la clave para que nosotros podamos experimentar gozo y que ese gozo no depende de mis circunstancias, la clave es recordar a Dios. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Versículo 2. Antes que se oscurezcan el sol y la luz. Versículo 6. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Nuevamente el énfasis de este pasaje es acordate de Dios antes de que sea demasiado tarde para que puedas disfrutar la vida que Él diseñó que vos disfrutes. Y le está hablando a los jóvenes en esta parte de que hay una etapa que yo debo aprovechar. Alguien dijo que la juventud se desperdicia en la juventud. Es decir, el joven todavía no tiene la sabiduría que tiene la persona con más años para aprovechar esa juventud correctamente. ¿Se entiende? Y la exhortación acá de Salomón, como lo hace en Proverbios, donde habla mucho al joven, es en esta etapa de juventud formá ciertos hábitos en donde Dios es central, donde vos recordás a Dios. Aprovechá este tiempo desde temprano. Hay personas que quisieran volver para atrás y aprovechar mejor sus días para vivir para la gloria de Dios, para estudiar las Escrituras diariamente, para capacitarse, para compartir su fe, para ser discípulos, para invertir en lo eterno. Hoy es el día, si sos joven, para aprovechar y formar esos hábitos de por vida. Acordate, pues, de tu Creador en los días de juventud. El énfasis específico no es solo recordar a Dios, sino al Creador. Usa una palabra específica que es el Creador. Y la idea es que nosotros recordamos que es Dios que nos ha dado todas las cosas. Él creó las personas con quien yo comparto amistad. Él creó la comida que yo disfruto. Él creó la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. Él creará los cielos nuevos y la tierra nueva. Él es el que hizo la recreación al hacerme una criatura nueva cuando deposité mi fe en Jesucristo. Y necesito recordar que Él es el Creador. Lo ha dicho varias veces en el libro que el Creador fue el que nos dio sabiduría, conocimiento y gozo. 2.26. Riqueza y posesiones. 5.19. La capacidad de disfrutarlos. 5.19. ¿Qué significa entonces recordar? Que Dios sea central en mi vida. Nuevamente, no es simplemente que pienso un minutito en Dios. Es que Dios es central. Que yo aparto un tiempo todos los días para abrir la Biblia y leerla, porque ahí es donde yo conozco al Dios que se ha dado a conocer. Que paso tiempo en oración. Que aparto tiempos regulares todos los días. Donde yo, a la luz de lo que estoy leyendo las Escrituras, respondo a Él en oración. Oro con otros. Estoy en un grupo pequeño. Estoy entregado a los propósitos de Dios y no a los propósitos míos. Eso es recordar a Dios. Mi mente piensa en Él y actúa conforme a que Dios es mi Creador y que mi vida no es mía y que mi Dios está en todo lo que yo hago. Para algunos, quizás, que están acá hoy, reconocer que hay un Creador empieza con reconocer que yo estoy separado de ese Creador, que yo debo rendir cuentas un día a ese Creador, que yo no soy el amo de mi destino y que tiene que comenzar con un reconocimiento de mi pecado, de que soy un pecador que ha quebrantado una ley divina y que estoy separado de este Dios que me creó. Y que si yo sigo en el camino en que voy, voy a pasar una vida separado de Él, pero después de la muerte voy a pasar una eternidad separado. Que mi existencia no deja de ocurrir cuando yo me muero, que yo sigo existiendo, pero separado eternamente, en dolor y sufrimiento y condenación de Él. Si yo no he resuelto mi enemistad con Dios. La Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Dios no tolera mi pecado. Y es necesario que yo reconozca esa condición. Y esa es la razón de por qué Cristo vino a este mundo. La vida de Jesús, que Dios haya tomado carne, que Dios haya decidido humillarse al punto de tomar la forma de un ser humano y morir en la cruz, no tiene sentido si Él hizo eso para dar un ejemplo simplemente. O si Él hizo eso para que tenga salud. No tiene sentido que Dios haya sufrido al punto de que antes de ir a la cruz, Él diga, Jesús siendo perfecto, diga, si hay alguna manera de no ir a la cruz, si hay alguna manera de no beber esta copa, te pido por eso. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La cruz no tiene sentido, a no ser que la razón que Él vino y murió es que era la única manera de separarnos del peor de los peligros, que era estar eternamente separado de Él. Un pecado que nos destruye hoy en la tierra y que nos destruye por la eternidad. Esa es la razón de por qué Cristo murió, para salvarnos de eso. Y recordar para algunos de ustedes quizás significa necesitar empezar por eso, experimentar lo que la Biblia llama fe verdadera y arrepentimiento, que son dos conceptos, dos caras de una misma moneda, donde yo reconozco que yo no soy mi Dios, que yo no soy el amo de mi vida y deposito mi confianza en aquel que murió por mí. Y la Biblia dice que cuando yo hago eso, entonces Él pasa a ser mi Rey y mi Salvador. Para otros significa reajustar sus prioridades, de que quizás vos sos realmente un cristiano, pero tus prioridades están desordenadas. Como dijo Agustín, tenés amores desordenados. Amás a cosas más que a Dios. Dios nos creó para que Él fuera supremo en nuestra vida, de que lo amemos a Él por encima de todo. Antes que sea demasiado tarde, acordate de tu Creador para que puedas realmente disfrutar la vida. Versículo 2. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. Es un contraste con lo que vimos en el primer versículo del texto que vimos hoy, que estamos viendo, que dice el 7, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol, una imagen de la vida. Versículo 2 del capítulo 12, se oscurece el sol, se oscurece la luz, una imagen de oscuridad y de muerte. Lo que sigue es una descripción de la muerte inminente que todo ser humano tiene que enfrentar. Es un poema de la vejez. Versículo 3 al 5 particularmente describe la vejez. Nos está exhortando a que nos acordemos de nuestro Creador antes de que llegue la muerte. Versículo 3, antes de que el día, cuando tiemblen los guardas de la casa. Es una imagen de las manos que usamos para protegernos. Y los fuertes se encorven, los hombros, que las manos empiezan a temblar. Cuando uno entra en la vejez, los hombros empiezan a encorvarse. Las que muelen estén ociosas porque son pocas. ¿De qué está hablando ahí? De los dientes. Uno comienza a perder los dientes. Y se nublen los que miran por las ventanas. Está hablando de la vista. Ya no podés ver con la misma claridad con que veías antes. Versículo 4. Cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, ya no podés escuchar de la misma manera. Está hablando de los síntomas de la vejez. versículo 4. Y se levante uno al canto del ave, sueño liviano de la vejez. Y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, la persona que está entrando en sus últimos años no sale tanto. Tiene más temores. Y hay más cosas que le puede pasar, es más frágil. Y florezca el almendro. Es una imagen de lo blanco, porque se veía como algo blanco, del pelo blanco de la vejez. Se arrastre la langosta, muy probablemente una imagen de las piernas que cuesta caminar en la vejez. Y la alcaparra pierda su efecto, tiene un efecto de producir deseo, posiblemente de comer o deseo sexual. En ambos casos el deseo baja en la vejez. Es muy explícito, muy detallado este poema en cuanto a la vejez. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Y por tercera vez entonces dice, antes, acuérdate de él, antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Describe dos imágenes, dos metales preciosos, plata y oro. La vida es preciosa. Y está diciendo, antes que se acabe la vida, acordate de tu Creador. Y las otras imágenes son las imágenes de un pozo de agua, de aguas vivas, que está relacionado con la vida. Antes que te mueras, rectifica tu situación con Dios. Acordate de tu Creador. Versículo 7, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. La muerte del hombre es final e irreversible. Así lo está presentando el autor acá. Hay una repetición en estos versículos. Tres veces aparece la palabra romper. En el versículo 6, esta imagen de que terminó la vida. El autor Sidney Greynes comenta sobre este pasaje y dice, el pastor y poeta John Donne se compró un ataúd y lo colocó en su dormitorio. Ocasionalmente dormía dentro del ataúd como un recordatorio de su mortalidad y la vida de pecado a la cual él había renunciado. Lo más probable es que ninguno de nosotros hagamos ese tipo de acción extrema. Pero lo que Eclesiastés nos ha exhortado a través del libro es que debemos pensar en la muerte. Y este pasaje nos exhorta a que estemos recordando a nuestro Dios antes de que sea demasiado tarde, para que podamos vivir la vida que Él diseñó, que nosotros vivamos en gozo. Versículo 7, cuando describe el espíritu que vuelve a Dios, describe la imagen del polvo, Dios creó al hombre del polvo y vuelve al polvo. La vida humana es como un vapor, es tan breve, aparece un rato y desaparece. Santiago en el Nuevo Testamento nos habla de esto. No te jactes de lo que vas a hacer en un año, porque vos no sabés si vas a vivir mañana, sino que deberías decir, si el Señor quiere, haremos tal cosa. Tu vida es un vapor. No desperdices el tiempo. Aprovecha cada día. Disfruta cada día. Hoy, no esperes a mañana. Recordá a tu Creador cada día. Formá hábitos como joven que duren el resto de la vida. Hábitos de disciplinas espirituales. De conocer al Dios que te salvó. Jesús nos ha dado un mandato de hacer discípulos. Y en ese contexto nos dice que recordemos que Él está con nosotros. Quiero concluir este mensaje hablándole a tres grupos acá, al joven, a la persona grande que no ha caminado con Cristo en su vida y a la persona grande que ha caminado con Cristo. Una breve exhortación a cada uno. Si sos una persona joven, si te considerás joven, aprovechá tu juventud, aprovechá los años que vos tenés delante tuyo para vivir para la gloria de Dios, para vivir bajo el Evangelio. Si estás viviendo en pecado, arrepentite. Volvete al Señor. Volvete a Él. El pecado siempre trae destrucción. Aprovecha este tiempo para conocer las Escrituras, para capacitarte, para disponerte, para servir a Dios. Si sos una persona grande y no has caminado con Cristo, o no conoces al Señor, y vos no sabés dónde vas a ir si te morís hoy, por la gracia de Dios estás acá hoy y estás pudiendo escuchar este mensaje. Pero quizás no haya un mañana. Recordá a tu Creador hoy. Hoy es el día para reconocer al Rey que dio su vida por vos y ponerse bajo su autoridad antes de que sea demasiado tarde, donde ya no va a haber una segunda oportunidad, donde no va a haber una oportunidad de postergarlo un día más. Y por la eternidad solo habrá remordimiento de no haber aprovechado este momento donde podías haber recordado a tu Creador depositando tu fe en Él. Hoy es el día para que vos puedas responder. Y a la persona que ha caminado con Cristo y estás en la vejez, te considerás en esta etapa donde quizás estás más cerca que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro, pero vos conocés al Señor y has caminado con Él. Algunas personas me compartieron un escrito de John Piper, que cumplió 70 años, y él daba algunas exhortaciones a personas que están en esa edad, para adelante, de cómo usar su vida. Y dice lo siguiente, les leo algunas partes, dice: Jesús se dio para nosotros para purificar un pueblo que es celoso para buenas obras. No hay límite de edad, pasión, fervor, hasta el final, para buenas obras. Obras que Él te ha dado, dones para que vos las hagas. Él te ha dado una vida de experiencia y sabiduría y recursos. Quizás tengas una década de libertad delante de ti. Toda tu vida previa fue diseñado para esta etapa de ser fructífero. La mayoría de los hombres no mueren de vieja edad, mueren de jubilarse. El apóstol estaba en su camino a evangelizar a España cuando murió en sus sesentas. Él se llamaba un hombre viejo, en Filemón 1:9. Pero como un hombre viejo, él planeaba, mientras que tenía aliento, hacer todo lo que podía para Cristo y para su reino. Gastando la última etapa de su vida, jugando juegos en un mundo que está pereciendo, no era su plan. Y no debería ser el tuyo tampoco. No te equivoques. La Biblia cree en la jubilación, en retirarse, jubilarse. Se llama el cielo. En la nueva tierra. Dura para siempre. Comparado a ella, esta vida es simplemente un vapor. Todas nuestras pruebas acá son una aflicción breve y momentánea, que nos están preparando para un peso de gloria eterna, más allá de toda comprensión. Que el Señor los ayude a aquellos que están más grandes a terminar la carrera, terminarla con fuerza y servir más que nunca al Señor. Y para todos nosotros que podamos recordar a nuestro Creador hoy y disfrutar la vida bajo Él, antes de que sea demasiado tarde. Oramos. Señor, estamos agradecidos que vos nos advertís de ciertas cosas. Podrías dejarnos en nuestra necedad y nuestra independencia y no hablarnos, pero nos hablás porque nos amás. y nos decís, este es el camino, acordate de tu Creador antes de que sea demasiado tarde, para que puedas disfrutar la vida como yo la diseñé. Queremos hacer eso, Señor. Queremos, en cada estación de vida, en cada situación, etapa de madurez, recordarte, caminando cerca de ti, invirtiendo en las cosas que vale la pena, arrepintiéndonos rápidamente de nuestros pecados, para vivir conforme a como vos diseñaste que vivamos. Y ahora queremos recordar de manera especial lo que vos nos